¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular, donde llevamos ya varios días repasando todo lo que sucede en la Copa del Mundo, en Qatar, donde estamos viviendo partidos muy emocionantes, partidos donde dábamos por hecho una cosa y acaban sucediendo otras diferentes, y hoy hemos tenido pues partidos bastante entretenidos, los que han enfrentado a Ecuador y a Senegal, los analizaremos más adelante, y además el Países Bajos-Qatar, que ha dejado a Senegal y Países Bajos en la siguiente ronda, en los octavos de final, y por otro lado, Gonchal Galán, tenemos dos partidos en directo.
¿Qué tal, Iker? Gabón, tenemos dos partidos en directo, es lo que tiene este horario de 8 a 9, ¿no? Los tenemos en directo, pero las primeras partes, no como las segundas, que sucede habitualmente. De momento, 25 segundos disputados en cada partido, así que, como os podréis imaginar, Irán 0, Estados Unidos 0, y por otra parte, Gales 0, Inglaterra 0. Así que veremos cómo se desarrollan estos duelos, que si algo tienen, es que son decisivos.
Sí, decisivos, encima pues partidos bonitos por la trascendencia también que tienen más allá de lo futbolístico. Gales-Inglaterra, dos países británicos, Irán y Estados Unidos, con todo lo que envuelve a lo geopolítico en este sentido, y con presencia española también en el árbitro, en el arbitraje del Irán-Estados Unidos.
Sí, tenemos a Mateu Laoz arbitrando este partido, segundo encuentro que dirige ya en este Mundial y además asistido por asistentes españoles incluso en el VAR.
Sí, tenemos el árbitro de VAR principal, el asistente de VAR, que es en este caso el vizcaíno de Burgos Bengoechea, y por otro lado también el soporte VAR, que es español, además de uno de los asistentes, así que presencia española en este duelo trascendental e Irán-Estados Unidos, como decíamos, minuto 1 de partido, 0-0, al igual que el Gales-Inglaterra, donde ya tenemos resultados definitivos. Han sido los dos que se han disputado a las 4 de la tarde, que han dejado a Senegal y a Países Bajos en la siguiente ronda, los octavos de final.
Sí, un resultado que podríamos calificarlo de sorpresa, no un sorpresón en mayúsculo enorme, pero sí una sorpresa. Recordamos, al mediodía prácticamente todos hemos apostado a que pasaba Ecuador. No sé si todos o casi todos, quizá Jonander no, se lo ha jugado con Senegal, pero los demás hemos tirado todos por la selección sudamericana, y si bien es cierto que el encuentro ha estado igualado, Ecuador ha caído finalmente, y yo me quedo con la sensación de que ha realizado un Mundial de más a menos. Empezó bien en ese partido inaugural frente a Qatar, dio la cara frente a Países Bajos, pero poco a poco, quizá también tocado por esa lesión de Ener Valencia, que no ha jugado al 100% los últimos encuentros, pues ha ido desinflando y finalmente ha quedado eliminada en favor de la campeona de África, que ojito, porque primera selección africana que pasa de ronda, y me parece que no va a ser la única.
Que ha ido un poquito a la inversa, ¿no? Consiguiendo esa victoria en el último partido, un resultado de 1-2, un partido que arrancaba con ese gol de Ismaïla Sarr en los minutos finales de la primera parte, que al final hablamos siempre de goles psicológicos, y eso ha derivado un poquito también el rumbo del partido con el gol del futbolista del Watford desde los 11 metros en un penalti que no ha dejado lugar a dudas.
Esta vez no podemos tacharlo de penaltito, penalti clarísimo de hincapié, el defensa ecuatoriano que prácticamente le hace un placaje digno de rugby o de fútbol americano, y el árbitro no duda en ningún momento en pitar penalti, no hizo falta ni siquiera la intervención del VAR. Y sí, Senegal, que se adelantó justo antes del descanso, y después en la segunda parte supo rehacerse a un gol ecuatoriano prácticamente seguido.
Sí, porque ha sido Moisés Caicedo quien ha puesto la igualada en el 67, el futbolista del Brighton. Todo se ha quedado en la Premier League en el día de hoy, porque los tres goles han sido en este caso de autores de equipos británicos. Sí.
Sí, británicos también del Championship. Y sí, y dos, el gol de Senegal, el segundo, que venía de manera seguida, porque recordamos que con el empate pasaba Ecuador. Así que durante esos tres minutos, Ecuador ha sido equipo de octavos de final, pero ese gol de Koulibaly en el minuto 70 les manda para casa.
¿Qué dice Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador, después de esta eliminación?
Es un golpe muy duro, es una frustración muy grande que tenemos. Sabíamos que el margen de error era exiguo, más que nada en el último partido. Que los detalles podían llegar a marcar las diferencias, y creo que lamentablemente eso fue lo que sucedió. Más que nada porque el partido tuvo alternativas cambiantes, nos costó mucho el primer tiempo encontrar el pie, entramos en el juego de Senegal, de las presiones, de las pelotas largas, perdíamos los rebotes, eso nos complicaba con las profundidades en velocidad que tienen de sus hombres. Les dije en el entretiempo que si querían empatar el partido, más que nada porque el gol de ellos viene cuando ya el partido estaba planchado, porque yo les decía que si no sosteníamos la pelota era imposible sostener el ritmo.
Era imposible sostener el ritmo sin tener la pelota y al final pues no ha conseguido el conjunto ecuatoriano ese pase a los octavos de final gracias a ese gol de Kalidou Koulibaly que le ha dado la victoria finalmente a la selección africana. Y quien se ha quedado a cero ha sido la selección anfitriona, la de Qatar, que sí ha marcado un gol en ese último partido, bueno, en el partido anterior, hoy se ha quedado a cero también. Y Países Bajos, que bueno, que ha hecho una primera fase, pues podemos decir que buena.
Bueno, no sé, Qatar.
En cuanto a resultados.
En cuanto a resultados, sí, Países Bajos, las sensaciones a mí tampoco me han parecido tan brillantes, pero es cierto que efectiva ha sido 7 de 9, primera de grupo y ya esperando rival. Y Qatar, y no lo digo irónicamente, tampoco lo ha hecho tan mal realmente. No ha salido escaldada de ningún partido porque el máximo de goles que han encajado en un encuentro fueron los 3 de Senegal y finalmente Ecuador y Países Bajos sí fueron superiores a la selección qatarí en sus encuentros, pero no pudieron meterle más de 2 goles. Por lo tanto, Qatar, que es cierto que es la anfitriona y que se podía esperar más de ella, pero visto el primer partido, pues eso, para lo que podía haber sido, ni tan mal.
Oye, que el que está en racha es Cody Gakpo, el futbolista del PSV, tercer tanto, ¿no?, para abrir la lata en el día de hoy frente a los cataríes, y luego también presencia de un futbolista de la Liga Española como es Frenkie de Jong, que ha sellado ya ese pase a los octavos de final con ese resultado final de 2-0.
Sí, eso es, y precisamente un Frenkie de Jong que resumía así el encuentro posteriormente.
No, estamos muy felices porque somos primeros del grupo, clasificados para los octavos y contento con eso. Solo feliz por el gol, que además es un mundial, es más especial y, como he dicho, feliz.
Una selección de Países Bajos que espera rival, va a salir de estos dos partidos que están en juego, si no me equivoco.
Sí, hombre, a ver, si no se tuerce, no sé si se tuerce o si no pasan cosas raras, Irán o Estados Unidos debería ser el rival de Países Bajos en esos octavos de final y Senegal el de Inglaterra, que ese partido sí que nos vamos a tomar el lujo de más o menos analizarlo porque lo damos por hecho.
Sí, al final yo creo que es lo que va a pasar, pero bueno, Frenkie de Jong que también pues está a la espera de ese rival y también ha fijado un objetivo para la selección neerlandesa.
No tenemos preferencia, pero todos los equipos son fuertes y vamos a ver los partidos y esta noche sabemos quién nos enfrentamos. Queremos ganar el Mundial como muchos equipos y eso es el objetivo.
Bueno, el objetivo bastante ambicioso, ¿no?, por parte de Frenkie de Jong, ganar el Mundial. Se le resiste de momento a la selección de Países Bajos. Las finales que ha jugado hasta el momento no ha conseguido ganarlas y quizá no es la mejor generación para poder esperar que lleguen a esas cotas tan altas como para disputar una final.
Veremos a ver, porque de momento el camino no ha tenido demasiadas complicaciones, grupo asequible y un cruce en el que a priori van a ser claramente favoritos. Por lo tanto, veremos cómo sigue su camino la selección de Luis Van Gaal, pero de momento que tiene buena pinta. Nosotros vamos a dar paso ya a la tertulia en un momentito, pero antes os recordamos que podéis participar con nosotros enviando WhatsApp al 688 89 36 35 y de nuevo hoy este número que va a ser muy importante porque al final continuaremos lanzando una preguntita para participar en ese sorteo del balón oficial del Athletic Club, así que os invitamos a que participéis durante la tertulia y también posteriormente en ese sorteo.
Radio Popular, Herri Ratia.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Pues los dos partidos que están en marcha entre Gales e Inglaterra y por otro lado entre Irán y Estados Unidos, que de momento en el minuto 9 ambos transcurren con resultado de empate a cero. No se ha movido el marcador de momento, pero lo que sí se mueve aquí es nuestra mesa, donde ya recibimos a nuestros contertulios, unos habituales ya de esta tertulia del Mundial. Pedro de Zanilla, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y otro también de los habituales, no solo de esta noche mundial, sino de otras tertulias de esta casa de Radio Popular, Pedro Olazábal.
Muy buenas.
No sé qué sensaciones os han dejado esos primeros enfrentamientos que hemos tenido en el día de hoy. Si os ha sorprendido realmente que sea Senegal quien progrese, porque también podíamos dar un poquito por hecho que Ecuador, por esas buenas sensaciones que nos había transmitido en esos dos primeros partidos, partía con algo de ventaja.
Sí, yo creo que ha sido un poco la sorpresa del día, ¿no? Porque las dos primeras jornadas de fase de grupos, pues la verdad es que Ecuador había dado la cara y había sido un poco una de las revelaciones prácticamente de este torneo, porque la verdad que jugaban de maravilla los ecuatorianos y hicieron dos partidos geniales, pero es que esto es un mundial y a nada que falles una fecha estás fuera, y es lo que le ha pasado a Ecuador. Hoy ha hecho un mal partido, muy mal partido contra Senegal cuando se la jugaban, y por mucho que haya sido una de las revelaciones en esta fase de grupos, pues se ha tenido que ir fuera.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Perú, sobre todo porque son la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Yo creo, por una parte, Ecuador viniendo de más a menos, quizás, no sé si tanto de más a menos, a mí me dejó mejores sensaciones en el primer partido contra Qatar, si no recuerdo mal.
Sí, es que fue una puesta en escena muy buena, más allá de la imagen que pudo demostrar Qatar, ¿no? Porque vimos que Ecuador, de hecho, en la segunda parte apenas pisa el acelerador porque sabía que tenía el partido muy controlado. Y sí es cierto que en este último partido quizá hemos visto la peor imagen de la selección dirigida por Gustavo Alfaro.
Sí, yo creo que también de eso tiene mucha responsabilidad la selección de Senegal, sobre todo porque yo creo que es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Todo lo contrario, una selección que ha venido cogiendo confianza en los últimos partidos. Yo creo que, sobre todo hoy, la entrada de Patecis en el centro del campo le ha ido muy bien, para dar un poquito de sostén al centro del campo, que al final Senegal da la sensación de que es un equipo quizás muy desordenado, muy anárquico, y yo creo que eso se lo brinda un poco más el jugador del Rayo Vallecano, y creo que ha venido muy bien su entrada. Y bueno, a partir de ahí, del orden, ¿no? y de atacar los espacios en profundidad, yo creo que se ha venido haciendo grande Senegal, y en la primera parte ha tenido un sinfín de ocasiones que han podido acabar en gol.
Sí, porque al final hemos tenido que esperar a ese último minuto de la primera parte con ese lanzamiento de penalti, pero lo que decías, Pedro, al final han tenido muchas ocasiones para haber podido adelantarse en el marcador antes de tiempo.
Sí, es que estamos hablando de una selección, eso, que tiene una puesta en escena genial, como decías, y en el segundo partido planta cara a toda una Holanda, o sea, que prácticamente fue merecedora, más merecedora Ecuador casi que Holanda. Entonces, estamos hablando de dos partidos geniales de Ecuador, pero es que es eso, es que en un partido aquí estás fuera, y si llega a avanzar de ronda le habría pasado exactamente lo mismo. Y es un poco lo que ha pasado, ha sido un poco, pues ha defraudado bastante, porque estamos viendo una Senegal muy mala, que sin Mané, pues lo que estaba diciendo Pedro también, típico africano, equipo muy desordenado, que tampoco tenía ninguna referencia, no sé, faltaba muchas cosas en Senegal, y todo lo contrario en Ecuador, que parecía que lo tenía todo para pasar de ronda, y hoy ha defraudado porque no ha hecho nada de lo que ha hecho en los dos partidos anteriores, algún destello pequeño de Caicedo y demás, pero no más allá.
Sí, se les notaba agarrotados, les ha podido la presión, yo creo, a los jugadores ecuatorianos, porque en los partidos iniciales habían mostrado descaro, comentabais, en ese partido inaugural, primer partido del Mundial, todos los ojos puestos en ti, jugando de visitante, es una situación complicada más allá del nivel de Qatar, y en aquellos partidos dieron buena imagen. Después, ese segundo encuentro frente a Países Bajos, en el que incluso merecieron ganar, tuvieron un golpeo al larguero de Gonzalo Plata, y finalmente el Mundial, como comentaba Perú, es así de cruel, son tres partidos, como falles en uno te vas fuera, y en este caso así ha sido. Así ha sido. A mí personalmente las dos selecciones en el cómputo global me han dejado buenas sensaciones, incluso mejores que Países Bajos, a pesar de que acabe con 7 puntos de 9. Consiguió Países Bajos la victoria finalmente frente a Países Bajos, que consiguió 7 de 9 venciendo en esa jornada inaugural a Senegal tras ese error de Mendy.
Victoria, errores, empate contra Ecuador.
Empate contra Ecuador en otro partido que tampoco mereció ganar. y finalmente se ha plantado con 7 puntos de 9 que le han hecho pasar líder más allá de las sensaciones.
Sí, porque veníamos hablando, ¿no?, de que era una Holanda, un Países Bajos con menos nombre que habíamos visto en etapas anteriores, con los Van der Vaart, con Van Persie, con todos esos futbolistas que llegaron a esa final del Mundial del 2010, a hacer un grandísimo papel también en el Mundial de 2014. Tenían pues esa espinita clavada también de no haber podido estar en el último Mundial, y la verdad es que, bueno, hablando de resultados, creo que no se pueden quejar ni mucho menos los neerlandeses, porque 7 de 9 está muy bien.
Y es curioso, ¿eh?, que lo que tú comentabas antes, quizás tenía una selección más potente arriba, ahora todo lo contrario. Ahora es una selección que se hace muy fuerte desde atrás, sobre todo con un... Bueno, hoy creo que no ha jugado De Ligt, pero con un De Ligt, con Ake, con...
Con Van Dijk.
Con Van Dijk, evidentemente, con Van Dijk. Liderando esa defensa, que para mí es lo que marca la diferencia, que al final muchas veces nos fijamos en los jugadores de arriba, y es verdad que si puedes tener un equipo compensado, que los hay además en este Mundial, pues mucho mejor. Pero sí es cierto que teniendo tres centrales de tanto nivel, tanta categoría, yo creo que es ahí donde nos tenemos que fijar y donde se tiene que hacer fuerte Holanda si quiere aspirar realmente a ser campeón.
Sí, es una Países Bajos, a mí también me ha defraudado bastante, a pesar de que tenga 7 puntos. Me esperaba más de esto de Países Bajos, porque es verdad que venimos de ver hace no tanto pues esa Holanda dorada con Snyder, Robben, Van Nistelrooy y esta gente que decías, Iker, pero esa reconversión yo creo que ya la hicieron hace tiempo, ¿no? Y que ya están sostenidos por otro tipo de jugadores de también mucho peso, como los centrales que decía Pedro, o el propio De Jong, o De Pai, que es verdad que pues no está todavía del todo bien, pero que son jugadores con nombre y jugadores con calidad. Creo que tiene una selección para hacer cosas, o sea, no te digo para ganar un Mundial, pero sí para llegar a unos cuartos de final, y la verdad que no les he visto ese juego característico, además suyo, por cultura prácticamente futbolística, y no les he visto prácticamente nada destacable, más allá de tener un jugador que tiene muchísimo gol, como es Gakpo.
Por cultura también, y por entrenador, perdona, Iker, porque al final Van Gaal, podemos esperar, ¿no?, un juego quizás algo más atractivo. No sé si tan atrevido como podría ser, por ejemplo, el de la selección española, por poner un ejemplo, pero sí otro tipo de juego, ¿no? Un poco más combinativo, más atrevido. Es también característico suyo este 3-5-2, pero no sé, yo me espero también de otro tipo de juego, ¿no?, por parte de Países Bajos.
A mí, bueno, no voy a decir que me sorprenden las declaraciones de Frenkie de Jong después del partido, donde dice que el objetivo es ganar la Copa del Mundo, porque es lo que tiene que hacer, pero yo creo que ellos mismos saben que parece bastante alejado poder llegar a la final, ¿no?, después de lo visto hasta el momento.
Son declaraciones que yo creo que tiene que hacer cada selección. Sí, o sea, no me hago la idea de ser un jugador que no vaya con ese objetivo. Hombre, me imagino que Iñaki Williams en Ghana, pues igual tampoco tiene ese discurso tan claro, ¿no?
Soñar.
Pero a cada selección que le han preguntado, creo que era los de Costa Rica antes del primer partido, ¿no?, que les preguntaban por el objetivo y decían que era ganar el Mundial. Evidentemente, tu objetivo es ganar cada partido, y si vas a ganar cada partido, vas a ganar el Mundial. Es lo que tiene que decir, básicamente, pero evidentemente no están en la quiniela, pero vamos, están muy alejados en esa quiniela para ganar el Mundial.
¿Y Senegal, le veis alguna opción de avanzar más allá de octavos de final, o creéis que su camino llega hasta ahí?
Hombre, es que realmente me cuesta confiar en las selecciones africanas, porque no les hemos visto realmente históricamente dar ese paso, ¿no? Dar un golpe sobre la mesa y decir, vale, puedo jugar perfectamente, puedo eliminar perfectamente a grandes jugadores europeas o sudamericanas. A mí me gusta que los equipos den la sorpresa, por lo tanto pienso, ojalá Senegal, ojalá Ghana o quien sea consiga dar la sorpresa en octavos. Sí lo veo complicado, pero ojalá.
Es que teóricamente, como bien ha comentado antes Gonchal, irían contra la selección inglesa, que ya movimos en el primer partido contra Irán con ese 6-2 su puesta en escena. Dejó un poquito más de dudas en ese segundo duelo frente a Estados Unidos, y de momento que sigue empatando contra Gales, pero que a priori parece que va a ser la primera de grupo.
Sí, si todo sigue su cauce, se enfrentarán a Inglaterra, entonces evidentemente pues tampoco están en ninguna quiniela. O sea, apostaría firmemente porque Inglaterra pasa contra Senegal. Es un equipo más ordenado, con más calidad, con todo, ¿no? O sea, todos los argumentos favorecen a Inglaterra. pero que de repente vaya a haber un córner, una falta, una expulsión en los primeros 15-20 minutos que lo condicione todo, pues también puede pasar. Que se aclimate mucho mejor al clima, en este caso, Senegal que Inglaterra, pues también puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, pero en principio la maximísima favorita para pasar esa eliminatoria, si todo sigue su cauce, es Inglaterra.
Pero yo creo que es lo bonito, ¿no?, de que nos deja los mundiales, lo que comentaba Perú, ¿no? Ese margen de sorpresa que tenemos siempre por todos los condicionantes que se dan, que no llegue un jugador en su mejor momento de forma, un despiste en defensa y que no hay margen de error, que es ganas o te vas a casa.
Sobre todo en las eliminatorias, es decir, al final en fase de grupos.
Sí, tienes ese
puedes,
margen de
puedes
error.
Puedes perder un partido,
el
quizás.
El primero, porque...
Puedes perder uno, eso es, y el único. Y bueno, incluso hasta puedes clasificarte. Claro, ¿qué pasa? Yo, y esto ya hemos visto, por ejemplo, en la anterior Eurocopa, lo vimos. Termina la fase de grupos, en las eliminatorias, los equipos a priori más débiles tienden a encerrarse mucho más de lo que lo hacen en fase de grupos. Yo creo que Senegal, si consigue pasar... tirará también por esa opción, ¿no? Por intentar mantener el orden cuando no tienes balón, porque al final es lo más fácil. Es lo más fácil.
Sí, pero justo eso igual es lo que peor se les da. Y lo que mejor se les da a Inglaterra, precisamente.
¿Defender Inglaterra, te refieres? O
sí,
atacar.
Sí, eso, defenderse Inglaterra igual es lo que mejor se le da y ser un equipo ordenado. Y precisamente eso, lo defenderse y ser un equipo ordenado, igual es lo que más le cuesta a Senegal. Tengo esa impresión, ¿eh?
Sí, puede ser. Al final, sí puede ser, ¿eh? También lo que pasa con Inglaterra es que tiene. Es un equipo con tantas alternativas.
Claro.
O sea, yo creo que tanto defensivamente como después, pues evidentemente, a partir de tres cuartos de campo hacia adelante, tiene muchísima calidad, algo que no tiene Senegal. Solo por un tema de calidad técnica individual, de orden también táctico, colectivo, yo creo que tiene más lógica para Senegal encerrarse que salir a un correcalles, ¿no?
Sí, intentar enganchar alguna contra, pero al final también hay que tener en cuenta, siempre hay alguna sorpresa, son 8 partidos y no van a pasar los 8 favoritos. En la anterior Eurocopa, Suiza echó a Francia en octavos de final y en el anterior Mundial, Rusia a España. Ahí tenemos dos claros ejemplos de ello. Uh-huh. Y yo apuesto porque alguna sorpresa habrá, veremos si es la de Senegal.
Sí, porque al final también han ido un poquito de menos a más, lo diré, ¿no? Porque... sí que es cierto que les ha costado, pues, después de la baja de Sadio Mané, reponerse, porque al final no dejas de participar en una Copa del Mundo sin tu máximo artillero, sin tu máxima figura, que era quien te había llevado un poquito en volandas a conseguir esa Copa de África y también esa clasificación, venciendo a otra selección como tan importante en África como es la selección de Egipto, y al final es lo que les ha llevado, pues, un poquito también a creer, ¿no? El tener una figura como Sadio Mané. Era difícil creer que iban a poder pasar sin él, pero han demostrado que como equipo también se saben compaginar muy bien.
Sí, es que una figura de esas no es solo lo que te aporta futbolísticamente, que evidentemente Sadio Mané actualmente es uno de los mejores jugadores del mundo, pero es que sobre todo lo que te da a nivel de vestuario, ver a ese tío salir en el túnel y saber que si las cosas van mal le puedes dar el balón, eso en cuanto a la confianza te da mucho. Y llegar a un Mundial y que se caiga justo a última hora, yo creo que eso también les pasó factura en los primeros partidos. Evidentemente, una vez que te ves sin él y sabes que tienes que confiar en los tuyos sin él, pues bueno, pues para adelante, mirar para adelante y afrontarlo. Eso yo creo que exige de un periodo y igual por eso hemos visto una mala versión de Senegal en los primeros partidos y por eso han ido de menos a más. Puede ser una de las pequeñas causas que haya propiciado eso.
Sí, porque al final lo que decía, ¿no? El primer partido, pues, es Países Bajos y tampoco es que hagan mal papel, pero no consiguen anotar ese gol. Al final aguantan hasta los minutos finales donde Países Bajos finalmente consigue esa victoria por 2-0, pero eso, hasta el 84, si no me equivoco, no habían encajado. Luego el segundo partido, pues bueno, tampoco puedes hacer una valoración porque te estás enfrentando a Qatar, que a priori es la selección más floja de todo este Mundial, pero ya han demostrado, pues, dar ese paso adelante y, bueno, son 2 victorias de 3, que al final es muy difícil, no se ve todos los días.
Sí. 2 victorias de 3 y en la otra un empate. Si es que si somos puramente numéricos y tiramos de resultadismo, la primera fase de Países Bajos roza la brillantez absoluta. Sí. Se ha quedado a meter un gol de Ecuador, de hacer pleno 9-9. Pero las sensaciones no acaban de ser buenas.
No.
Y quizá han estado por debajo de lo esperado. No sé qué expectativas había puestas en Países Bajos antes de arrancar esta fase de grupos, pero yo creo que muchos hubiésemos apostado por el pleno y tampoco ha sido así.
No lo sé, ¿eh? Porque al final lo que hemos comentado anteriormente también, el no tener esa base de jugadores como tenía anteriormente, a mí me generaba ciertas dudas, ¿no? Y el primer partido, lo que decimos con Senegal, pues al final tuvo que esperar a los minutos finales para conseguir esa victoria, pero bueno, lo ha cerrado de manera brillante y veremos contra quién se enfrenta.
Veremos, porque de momento minuto 24 en ambos duelos, Gales e Inglaterra que empatan a cero, mientras Irán y Estados Unidos hacen lo mismo. En este Irán Estados Unidos, que es decisivo, una de las dos selecciones avanzará a octavos de final. Comentabais fuera de antena que ambos pensáis que va a ser Estados Unidos quien avance.
Sí, por calidad de futbolistas, porque al final eso marca mucho. O sea, ya hemos visto el primer grupo, igual ha deslumbrado mucho Ecuador, pero al final han pasado las dos a priori favoritas, o las dos que más calidad tienen. Yo creo que eso marca mucho. Yo creo que en este caso Estados Unidos tiene un poquito más de calidad que Irán, con jugadores, pues eso, ¿no? Como Yunus Musa, como McKinney, como Tyler Adams. Bueno, pues son jugadores que pueden marcar un poquito el compás. Ah, Pulisic, claro, la estrella del equipo. Entonces yo creo que tienen un poquito más que Irán y eso puede marcar. Entonces yo creo que yo sí le daría favorita para este partido, aunque bueno, he visto un par de jugadas de Irán que me hacen dudar, ¿eh?
Sí, es que al final tiene calidad arriba Irán también, y es de donde se puede sostener también con Mehdi Taremi.
Sí, hombre, al final sí es cierto, yo creo que todos los equipos al final tienen dos, tres jugadores que técnicamente pues están bien, ¿no? Son buenos jugadores, al final siempre tienen algún jugador resolutivo. Evidentemente no es lo mismo tener a, no sé, a Harry Kane que tener a cualquier jugador de Irán. Pero en cualquier caso, yo sí pienso que yo estoy más en la línea de Perú, que al final la calidad individual, mira, por ejemplo, también Sergiño desde en la derecha, tienen más la calidad más repartida, ¿no? Y eso te permite, bueno, pues de manera más colectiva, jugar un poquito mejor. Y eso es lo que para mí decanta un poco la balanza del pronóstico a favor de Estados Unidos.
Pues esos apuntes sobre los partidos que están en juego hasta el momento. Como bien hemos dicho, ambos en 0-0. Nosotros nos marchamos y volvemos de inmediato.
El Cascanueces, el gran ballet de Navidad. El ballet clásico de Ucrania regresa a Bilbao capturando toda la belleza del auténtico ballet romántico. Disfrútalo el 13 de diciembre. Teatro Campos Elíseos. Entradas teatrocampos.com. Y el 26 de diciembre en el Palacio Euskalduna. Entradas euskalduna.eus.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Pues después de haber analizado lo que ha sucedido esta tarde con esa clasificación de Países Bajos y también de Senegal, es momento de hablar también de lo que tenemos mañana, Goncha, el que tenemos grandes partidos también por delante y muchas cosas que decidirse.
Eso es, mañana se cierran dos grupos, hoy han sido el A y el B, pues mañana serán el C y el D. En ese grupo C tenemos dos partidos, Australia, Dinamarca y Túnez, Francia. Pero a priori el grupo que parece más atractivo es el de Arabia Saudí, México y Polonia, Argentina. Una Argentina que no está clasificada ni mucho menos, y veremos, porque le espera un encuentro frente a la que a priori era la segunda selección más potente del grupo.
Pues sí, la verdad que yo creo que es un grupo realmente complicado. De esta última jornada yo creo que va a haber sorpresas. Veremos también si en el grupo D, en el de Australia, Dinamarca, Túnez y Francia también hay alguna. Yo pienso que va a ser Dinamarca la que finalmente entre. Bueno, también por una cuestión, lo que estamos diciendo antes, ¿no? Por una cuestión de nombres, de plantilla, de jugadores, etcétera. Yo creo que la selección danesa es la que tiene más papeletas, a pesar de tener solamente un puntito. Y vamos a ver lo que pasa, porque también Argentina tiene un papelón. Y sabemos que a veces con la presión encima de los hombros, el combinado albiceleste tiene problemas para sacar los partidos
adelante. Una presión que Argentina también tuvo en el último Mundial de 2018, donde Lionel Scaloni estaba dentro del cuerpo técnico y precisamente habla de esa experiencia que ya tuvieron que vivir en el Mundial de Rusia.
Cuando hablábamos del grupo y yo decía que era un grupo difícil, que era un grupo complicado y que seguramente hasta el último partido iba a haber algún juego, no ha cambiado nada. Entonces teníamos en cuenta que podía pasar esto, que incluso ganando uno o empatando el otro siempre tenías que jugar, o incluso ganando los dos a lo mejor tenías que jugarte algo. Así que en cuanto a eso no cambió, venimos con una inyección anímica importante después de haber ganado a México, y creo que eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir, y comparado con la experiencia de Rusia no creo que valga la pena, porque son escenarios diferentes, jugadores diferentes y no tiene mucho que ver.
Pues esa experiencia que dice Scaloni que para qué va a tenerla en cuenta, ¿no? Si todo ha cambiado de 4 años atrás hacia hoy. Y es que los jugadores que tiene Argentina, pues más allá de Leo Messi y alguna que otra figura, han cambiado bastante.
Sí, es cierto que alguna, como comentas, Messi y Di María se mantienen, pero al final es un lapso muy grande de tiempo, 4 años. Y es cierto que experiencia como selección, como nombre, la tienen, pero no precisamente con estos jugadores. Es cierto que Argentina también ha tenido vivencias ganadoras el pasado verano con la Copa América, y que creo que quizás sean más determinantes que aquella actuación en Rusia, que tampoco es que durase mucho tras esa derrota por 4-3, creo que fue, frente a la selección gala, que fue en octavos de final, si mal no recuerdo. No duró mucho la aventura argentina en Rusia.
Sí, en octavos fue.
En octavos fue. En octavos o en cuartos, tengo dudas. Yo diría que fue en octavos, pero vaya, que esa experiencia no creo que le sirva de gran ayuda, como comentaba Scaloni. Y veremos la presión. El otro día consiguieron solventarla en forma de victoria frente a México, pero sí es verdad que se les notó tensos y sin desplegar un juego brillante.
Sí, yo también igual era una selección de la que esperaba más, porque se hablaba maravillas de Argentina y de momento no está actuando como una de las favoritas. Sí que juega bien, sí que tiene argumentos, pero de momento no se está desmarcando como lo está haciendo Brasil o lo está haciendo Francia, que eran, yo creo, un poco las tres que partían como favoritas en este Mundial. Entonces yo de momento espero más de la propia Argentina y de Messi, porque se hablaba que estaba como un tiro en el Paris Saint-Germain. Tampoco, no he visto la Liga Francesa, entonces tampoco lo puedo corroborar, pero es que, no se le ha visto mucho en este Mundial. El otro día sí es verdad que saca las castañas del fuego con ese gol, que además es un golazo, marca de la casa de Messi, ya lo conocemos todos de sobra por aquí, pero tampoco está haciendo un mundialazo que se diga. O sea, hay muchos jugadores por delante de él de momento en el ranking de mejores jugadores en lo poco que llevamos. Entonces yo creo que deben dar un pasito más si quieren aspirar a ganar el Mundial.
Sí, bueno, yo creo que el caso Messi es la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque al final, pues sí, pues estoy de acuerdo con Perú, que no está haciendo buenos partidos, tal, pero con que aparezca una vez ya te es suficiente, ¿no? Y sí, el otro día, pues mira, no le vimos aparecer en todo el partido, literalmente, y hasta que en la segunda parte cazó un balón en la frontal del área, un control perfecto y una definición, pues todavía mejor. Pues es que eso es lo que es Leo Messi, ¿no? Un poquito, que depende tanto Argentina de él, de su brillantez, de esos arreones, esos momentos tan únicos prácticamente, porque no tienen continuidad, que al final, pues sí, dejan a Argentina un poco en entredicho.
Sí, porque al final ese partido contra México no dejan de ser dos chispazos, uno de Leo Messi y otro de Enzo Fernández, y necesita dar un paso adelante en ese partido frente a Polonia, porque también tiene esas armas, ¿no? De que Lewandowski en un momento dado puede aparecer. Y hablando de ese Mundial de 2018, confirmamos que fue en octavos frente a Francia, después de caer en la primera fase contra Croacia, empatar también contra Islandia y tener que ganar contra Nigeria en el último partido. Es decir, llegaba a ese duelo final con tan solo un punto. Este año llega con algo más.
Sí, a ver, o sea, tiene bastantes más argumentos. O sea, yo creo que Argentina pasará sin ningún tipo de problema y vamos, o sea, yo creo que es una de las, es lo que decía antes, es una de las favoritas y va a pasar sin duda, vamos.
Tiene enfrente a una selección de Polonia que, ya lo he comentado antes, Gonchal, lo puede poner muy complicado, ¿eh? Y yo creo, sí, también creo que va a pasar. Quiero pensar que va a pasar. Voy un poco también con Leo, aquí me confieso. Pero sí, ¿no? Yo creo que va a ser un partido desde luego complicado, pero yo también confío en que pase Argentina.
Pues yo no confío tanto y de hecho creo que no va a pasar. Llevo diciéndolo ya en los últimos programas, así que voy a mantenerme fiel a mi idea hasta el final. A mí Arabia Saudí me ha sorprendido muchísimo. El otro día cayó frente a Polonia, pero realizó un gran partido, tuvo buenas ocasiones, falló un penalti y en teoría juega contra una México que quizás ha sido la selección más gris del grupo hasta ahora. Por lo tanto, no descarto una victoria saudí que junto con un empate o derrota argentina les pueda mandar para casa.
Yo es que creo... Todo va un poco por lo que decíais antes, ¿no? Si lidia bien con la presión argentina, yo creo que se lo lleva, porque Polonia a mí tampoco me ha dicho nada de este Mundial. Yo creo que su gran argumento, evidentemente, es Lewandowski, pero Lewandowski no es un jugador que te vaya a coger la pelota en tres cuartos y te vaya a hacer funcionar a todo el equipo. Es un rematador excelente, el mejor del mundo ahora mismo, pues seguro, y de los mejores de los últimos años, pues también seguro. Pero claro, necesita gente a su lado que le dé y le filtre balones. Y yo creo que le falta un poco eso a Polonia, ¿no? Gente a su lado pues de mucha calidad. Entonces yo creo que Argentina ganará ese partido y pasará.
Una Polonia que con el empate a cero clasifica, por lo tanto también puede jugar con ese factor. ¿Qué planteamientos esperáis? ¿Intentar aguantar el resultado y hasta que no se vean por debajo en el marcador no ir tampoco al ataque ni cometer ninguna locura? Sobre todo ser conservadores por encima de todo. ¿O creéis que van a salir ahí a morder, a presionar? No sé, yo personalmente creo que se van a replegar atrás y mientras no vean la necesidad de ir a por un gol no van a asumir ningún riesgo y serán un bloque sólido.
Hombre, pues desde luego sería, todo lo que no sea eso, realmente sería salirse un poco del guión. Yo sí que pienso que puede optar por algo un poco más intermedio también, ¿no? Porque al final, bueno, pues Polonia, yo creo que este Mundial también nos está sorprendiendo por ser una selección atrevida. Y evidentemente con sus momentos puntuales, etcétera, pero yo creo que es una selección que para mí es una de las grandes sorpresas, junto con Arabia Saudí que comentaba antes Gonchal. Entonces, bueno, yo quiero pensar que sí, que saldrá con otra manera de pensar, más que nada porque por no tener un partido muy cerrado, ¿no? Que al final siempre se puede atragantar un poquito.
Y luego tenemos ese otro partido entre Arabia Saudí y México, y esto dice precisamente uno de los baluartes de la selección mexicana, como es Andrés Guardado, y de las posibilidades que tienen en ese partido y también pues de lo que esperan de cara a unos posibles octavos de final.
Creemos en nuestras posibilidades, claro que sí, creemos en nuestras posibilidades, nosotros nos vamos a aferrar a ellas, creemos en que somos capaces de ganar nuestro siguiente partido y vamos a intentarlo obviamente hasta el final. Bueno, ya el simple hecho de estar aquí ya es una presión grande, ¿no? Obviamente cuando las cosas o se recibe un golpe como el del otro día, hay que asimilarlo, el ver los porqués, pasar el debido duelo obviamente del partido, pero después limpiar rápido la cabeza, ¿no? Esto no para aquí todavía hay grandes oportunidades de poder olvidar la derrota con Argentina, haciendo un gran partido contra Arabia, consiguiendo el pase, y vuelvo a repetir, creemos mucho en nuestras posibilidades.
Pues ahí escuchábamos a Andrés Guardado, uno de los jugadores más reconocibles de la selección mexicana, que en cualquier caso no será de la partida, bueno, ni de la partida directamente, no jugará en el partido de mañana, porque recordamos que el pasado sábado en ese duelo frente a Argentina se retiró lesionado.
Hemos visto muchas sorpresas, ¿no? Ener Valencia también ha estado entre algodones en todos los partidos y ha acabado jugando. No sé, yo no descarto que pueda salir.
Hombre, un futbolista tan determinante, pues puede que le hagan forzar, ¿no? Si un partido tiene que forzar, él va a querer forzar y su selección va a querer forzar, entonces se reúne todo. Pero en principio, pues se tuvo que retirar el otro día en la primera parte. No sé, no parece que vaya a jugar, pero nunca se sabe.
Y al final, no sé qué podéis esperar de ese duelo. Hemos comentado antes también brevemente, ¿no? De las posibilidades que puede llegar a tener Arabia Saudí, que bueno, después de ese primer partido frente a Argentina y luego ese segundo contra Polonia, pues nos ha dejado, yo creo que, mejores sensaciones de las que podíamos esperar.
Sí, yo ya he dicho, para mí posiblemente la selección revelación del Mundial, por la agresividad con la que compite, la confianza que transmite, a pesar de ser un equipo sin nombres, prácticamente es capaz de competir contra cualquier equipo, por lo tanto, para mí revelación.
Y hay gol en ese partido que está arbitrando Mateu Laoz entre Irán y Estados Unidos, se adelanta a la selección norteamericana con una gran jugada colectiva que ha acabado en remate. No sé de quién ha sido el futbolista.
Christian Pulisic, creo que Pulisic. Ha sido.
Que además ha hecho daño a la hora de rematar. Se ha chocado con el portero, con un defensa, creo que ha sido con el guardameta, y está tendido en el suelo, que no puede ni celebrar el gol.
Sí, está ahí, le vemos tendido. Y bueno, el otro partido del grupo que sigue con empate a cero, pero está teniendo oportunidades la selección inglesa. Así que bueno, se van un poquito dibujando también ese cuadro.
Sí, aunque en estos momentos quien lidera el grupo es Estados Unidos, si no estoy equivocado.
A ver, lo comprobamos.
Hay un empate a puntos. Veremos a ver si se te actualiza la aplicación. Porque
claro, estarían los dos con cuatro.
Estados Unidos tiene cinco puntos. Cinco Inglaterra puntos. También cinco. Sí. Bueno, sí, está Inglaterra primera está porque Inglaterra tiene primera. Mejor golaveraje por esos seis goles frente a Irán. Así que sí, se mantiene primero el cuadro inglés, que mientras no la líe en forma de encajar un gol, va a mantener esa primera plaza. Y Irán, que necesita empatar de nuevo para ponerse segundo de nuevo.
Pues sí. Vamos a ver, Irán, yo creo que lo tiene complicado. Lo que estamos hablando antes, yo creo que la calidad aquí en este gol es totalmente decisiva. El balón de McKenny, que yo creo que no tiene un jugador así Irán, mete un balón sin controlar, en carrera, medido, al pie, para que el lateral derecho, no sé si era Dest.
Si es Dest, otro que tiene nombre.
Otro que de primeras, bueno, pues esto, quizás otras selecciones con menos calidad, pues no pueden hacerlo.
Claro.
Pues hablábamos antes del gol de esa selección de México y precisamente de su seleccionador también, el argentino, el Tata Martino, ha hablado hoy y ha sorprendido a muchos diciendo que España es la gran favorita.
España es el candidato, y es la que propone, independientemente que hay muchas selecciones que han hecho buenos trabajos, me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto al que se vive o el que se ve en la Copa del Mundo.
Pues ahí estaba el Tata Martino, que dice que nadie juega como juega España.
Eso es, que al final que es una de las selecciones que yo creo que en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, ha dejado muy buenas. En ese primer partido inaugural no podemos poner nada en duda con ese 7-0 frente a Costa Rica. Y en el segundo contra Alemania, pues a mí la verdad que la puesta en escena de la selección de Luis Enrique me gustó. No sé a vosotros, para hacer una pincelada también de ese duelo.
Sí, a mí, o sea, por nombres me pareció una selección que, vamos, no estaba entre las favoritas ni de lejos, pero yo en lo que confiaba era en ese factor de Luis Enrique, que él hacía su equipo y que le iba a hacer jugar como nadie. Y yo eso tenía claro que iba a ser un poco el motor de España, y yo creo que está siendo así. Creo que España está siendo una de las mejores de momento, que decir una de las mejores con dos partidos, pues hay que ponerlo un poco en contexto, pero está siendo una de las mejores de momento. Los dos partidos los ha afrontado muy bien. Contra Costa Rica pues no hace falta decir nada, y contra Alemania yo creo que compitió muy muy bien y que fue dueña del partido. Entonces estoy viendo a una España que de momento tiene pocos rivales en cuanto a juego y en cuanto a favoritas de momento.
Damos por hecho, ¿no?, que se progresa a octavos de final, hasta perdiendo se podría clasificar la selección española. Al final el trabajo bien hecho se ve recompensado.
Sí, de hecho, quedando segundos, creo que el cruce, ahora mismo tendría que verlo.
De cuartos. Evitan a Brasil.
Evitarían a Brasil. Pero claro,
los
evidentemente el mensaje
es que te puede salir mal.
No, desde luego. No, ya no solo por eso, porque también por el riesgo, evidentemente, de quedarte fuera si pierdes, que existe. No solo por eso, ¿no? Tú no puedes mandar un mensaje de vamos a salir a perder.
O sea, cuando en cuatro días vas a tener unos octavos de final y cuando los jugadores es su escenario idílico y quieren ganar y quieren demostrar y quieren de todo.
Eso es, y que inevitablemente al final, si tú quieres ganar un mundial, antes o después vas a tener que cruzarte con las Francia, Brasil, Portugal, quien sea. Que te lo
pero
sí
es cierto
difícil.
Que dejó entrever Luis Enrique que Busquets en ese partido no va a jugar por el peligro que tiene que se lleve una cartulina amarilla y se pierda los octavos. No sé si creéis que puede rotar algo más que la medular.
Sí, hombre, sería evidente que lo aprovechara también un poco para dar minutos a otros. Y más en este caso, pues jugadores veteranos que físicamente ya sufren más, como es el caso de Busquets, o jugadores que tienen amarilla, ¿no? Como también es su caso. Entonces, pues bueno, el caso de Busquets es claro y lo podría hacer con más gente, ¿no? Si en el lateral izquierdo con Jordi Alba, este tipo de gente más veterana que le pueden pesar un poco más los partidos, pues puede dar oportunidades a gente más fresca para tener a todo el mundo enganchado, a todo el mundo conectado y y le puede servir, porque además es una plantilla amplia que no creo que se valga de nombres, sino más del juego colectivo.
Sí, veremos también ese tridente de arriba en el que pueda haber alguna variación, no sé si en forma de Nico Williams, Ansu Fati, incluso Sarabia, que el año pasado en la Eurocopa le dio bastante bola y que este Mundial de momento no ha jugado ningún minuto, pero si hay un partido en el que hay alguna mínima opción de rotar es este, porque a partir de ahí, octavos de final, hay jugadores que no van a entrar en juego.
Caso particular, ¿eh?, el de Pablo Sarabia para mí, porque sí es cierto que yo al menos percibía que Luis Enrique le tenía como uno de sus jugadores clave, y yo creo que el alta, por decirlo de alguna manera, de Dani Olmo es lo que ha terminado sacando un poco a Pablo Sarabia del once, porque yo creo que Luis Enrique es en quien realmente confía, su hombre de mayor confianza en esos tres jugadores de arriba, yo creo que es Dani Olmo.
Del que no tenemos dudas de que va a estar en ese once titular es de Unai Simón, y así se refería a Luis Enrique al guardameta.
Si no jugara bien con los pies Unai, no podría ser el portero de la selección. Arriesga. Es evidente que en el plan no está tomar riesgos máximos, pero la toma de decisiones es muy importante en el fútbol, y Unai para mí es un portero que cumple con todas las facetas que necesita el portero de la selección. Por ejemplo, tiene que dominar el juego aéreo. ¿Os fijasteis en el último córner? Alemania mete 7 jugadores en el área pequeña, más los 7 jugadores nuestros marcando, más los 2 jugadores en zona, es decir, unos 14-16 jugadores en el área pequeña. ¿Y con qué confianza sale Unai a parar ese balón y a atajarlo? Con la confianza que nos da cada vez que da continuidad. La jugada en la que se queda mano a mano, creo que es Musiala contra él, como no se vence y bloca el balón. Unai es un portero de altísimo nivel. David Raya y Robert Sánchez también. Ideal para nuestro sistema. Y un portero que en la toma de decisiones con el pie tiene un altísimo porcentaje de aciertos.
Está claro que le tienen alta estima a Unai Simón. Y bueno, hablando ya de ese cambio en el centro del campo, donde prevemos que Busquets no va a estar, quizá puede ser Koke el que le sustituya a Rodri. Y precisamente habla Koke de su papel en la selección.
Yo me siento cómodo jugando aquí en la selección. La verdad que disfruto mucho, aprendo mucho de mis compañeros, aprendo mucho del seleccionador. Cada día estoy aprendiendo más y es una de mis virtudes, ¿no? El querer seguir aprendiendo con 30 años. Soy joven todavía, yo me considero joven, aunque muchos no lo crean. Pero me gusta aprender, me gusta estar atento en cada entrenamiento, en cada situación. Me encontré cómodo, obviamente, en el partido. Obviamente que Alemania, pues, juega mucho, ya se estaba jugando todo, que estaba fuera del Mundial prácticamente, va a la desesperada, y bueno, se encontraron con el gol. Y bueno, ayudar a la selección en lo que me necesite, si es de titular, entrando en el banquillo o si no me toca jugar, ¿no? Obviamente que todos queremos jugar, pero lo que tenga que ayudar lo voy a hacer, como todos los compañeros que estamos aquí.
Bueno, pues la última y nos vamos, porque el repuesto de Busquets teóricamente debería ser Rodri, pero bueno, puede entrar también esa idea Koke.
Sí, a ver, por posición natural solo podría ser Rodri realmente, entonces bueno, a mí no me sorprendería, ¿no?, que sacara a Rodri un poco del eje central, que le pusiera ahí de pivote y que también pudiera haber movimientos ahí o rotar con Pedri y Gavi y meter a Koke por ahí y luego meter a otro defensa central, ¿no?, como tiene a Eric García o a otros muchos.
Sí, sobre todo sería buena la idea de que Rodri tenga algunos minutos de pivote, porque yo creo que de cara a las eliminatorias lo de Rodri de central no tiene mucho futuro, sobre todo ante rivales potentes, y sería bueno que tuviera algunos minutos en esa posición en la que sí que puede ser decisivo más adelante.
Yo creo que dependerá un poco de si presiona el rival, si no presiona, qué tipo de delantero tiene, porque es cierto que Rodri es grande, es fuerte, pero no es contundente. Y yo creo que eso es un poco lo que puede marcar la diferencia a la hora de qué centrales elegir. Si te van a presionar, al final yo creo que la ha llevado básicamente por eso. Y le está poniendo de central por eso, para sacar el balón limpio y para no cometer errores en salida.
Pues Pedro Peru, un placer como siempre haberos tenido en esta tertulia de Noche Mundial y os esperamos cualquier día de estos.
Pues muchas gracias a vosotros. Agur.
Es que ricas, como siempre, un placer.
Radio Popular, Erri Ratia.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías de aprendizaje e impulsamos su internacionalización. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas y si no, te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bueno, Gonchal, y ahora que vienen nuestros compañeros Laura y John para contarnos algo nuevo también relacionado con el mundo del fútbol.
Sí, con el mundo del fútbol, y hoy traen un tema que ha levantado ampollas y que es un tanto polémico. Laura Tambo, John Domínguez.
Hola, ¿qué tal?
Gabón,
buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Gabón,
muy bien, buenas noches.
Iker, Gabón, Gonchal. Bueno, pues encantados de estar aquí un día más en esta sección. Bueno, antes de entrar en el meollo del asunto, lo que voy a hacer es recordar a nuestros oyentes el número de teléfono por el que luego van a poder participar en nuestro fútbol trivial, que es en el 688-89-36-35. Ahí lo dejamos para aquellos...
Por WhatsApp, recordamos.
Efectivamente. Luego, al finalizar la sección, lanzaremos la pregunta. Bueno, y ayer pues hablábamos un poco del furor del fútbol, ¿no? En general, de todo lo que mueve y arrastra, y el Mundial en sí, pues bueno, os lo podéis imaginar. Para muchos es el acontecimiento del año, y más cuando es un evento que solo se celebra cada cuatro, que algunos lo esperan como agua de mayo.
Pues para que veáis hasta qué extremo llega este deporte, y para los que creen que a veces se exagera, los institutos están estudiando tomar medidas durante la emisión de los partidos que coincidan con el horario lectivo, porque dicen que desde que ha empezado el Mundial, los alumnos solo están pendientes de los partidos.
Efectivamente, y los profesores están detectando pues que un porcentaje muy elevado del alumnado busca la manera de ver los partidos en clase o a la hora del patio, pues sea como sea.
Claro, esto no les había pasado nunca porque es la primera vez que el Mundial se celebra durante el periodo escolar y no cuando los alumnos están de vacaciones.
Y además son unas fechas un poco peligrosas porque son semanas de muchos exámenes antes de las notas.
Pero lo más sorprendente es que hay alumnos que están faltando a clases, incluso a los exámenes, por no perderse los partidos. Y claro, los centros han tenido que empezar a dar la voz de alarma a los padres de estos alumnos y poner medidas dentro del centro para evitar que esto suceda.
Bueno, John, yo no sé si es porque en mi época eran menos permisivos, pero llega a pasar esto en mis años de instituto y te mandan a casa o por lo menos te ponían una falta grave. Bueno, pues de momento lo que algunos centros van a hacer es quitar el wifi durante la emisión de los partidos para que así los alumnos no se puedan conectar a sus móviles y tablets. Aunque claro, muchos ya cuentan con internet ilimitado, entonces sigue siendo también un problema. Mira, hay una imagen que se ha publicado en Twitter y que luego han sacado muchos medios de comunicación que me hace mucha gracia. Mira, se ven unos chavales en medio de una clase y todos en el ordenador están viendo un partido de fútbol. Es que es brutal.
Pues te sorprendías con lo que pasa en Argentina, donde se vive el fútbol con mucho furor. Hay un mensaje destinado a los profesores y alumnos donde se puede leer: tip educativo para 2022. Recuérdale todo el tiempo a tus alumnos que el Mundial este año es desde el 22 de noviembre hasta el 18 de diciembre y que muchos partidos son a las 7 y a las 10 de la mañana, algunos a las 13 y otros a las 16. Si no quieres estar en mesa de examen durante el Mundial, deberás aprobar todo en la cursada regular. Tú puedes, hazlo por ti y por la escaloneta. ¿Cómo la ves?
Mira, hay preferencias de todo tipo. Hasta la ministra de Argentina prefiere ganar el Mundial de Qatar a que baje la inflación de su país.
Creo que en España, si gana España el Mundial, he escuchado que día libre también, ¿eh?
Sí, vamos a tener que proponerlo aquí en la redacción.
Vamos a proponerlo, ¿no, Gonchal y Iker?
Sí, Iker decía el otro día también, al hilo de lo que comentabais, que le gustaba mucho el horario de las 11 de la mañana para levantar y ver fútbol, pero por lo que comentáis a los profesores, es el horario que más les disgusta.
Pues no, algunos desde luego que están deseando que se acabe el Mundial.
Bueno, hay países que creo, escuché que Marruecos el día libre por haberle ganado a Bélgica, aunque es también verdad que los aficionados marroquíes en Bélgica han creado estragos, ¿eh? Ha habido unos motines ahí porque han celebrado de forma, pues dicen que se han tomado la celebración como algo más patriota que deportivo. Entonces han hecho pues unos estragos ahí en la ciudad bastante considerables.
Bueno, pero sí que es verdad que aquí también hemos criticado mucho el tema del Mundial, de lo que han tenido que hacer algunos institutos para poder solucionar un poquito esta situación o redirigirla, pero también es verdad que algunos profesores han sabido aprovechar el boom que trae un evento como este y han visto una buena oportunidad pues para poder tratar temas como los derechos humanos, la homofobia o los derechos de las mujeres y pues generar debates y tertulias en torno a estos temas. Entonces, no ha ido tan mal como lo estamos pintando, ¿eh? No,
y es que justo hablando de Argentina, que parece ser que son los que más se preocupan por la audiencia en los mundiales, decían que era importante porque pasar los partidos en los colegios, porque las chicas y los chicos era el momento de estar todos y todas juntos, entonces que era un momento de poder debatir acerca de fútbol y estar todos unidos. Han abierto los colegios a las 6 de la mañana, porque Argentina normalmente los partidos que se han jugado hasta ahora han sido en hora argentina a las 6 de la mañana, entonces los colegios los están abriendo una hora antes para que los niños y las niñas vayan a ver los partidos.
Iker sonríe y afirma con la cabeza.
Es que yo creo que es algo que tenía que ser un poquito de sentido común, ¿no? Hay que disfrutar del fútbol, es cada 4 años y hay mucho tiempo para estudiar matemáticas, geografía, que no, hombre, que bueno, que hay que respetar a los profesores.
¿Qué mejor clase de geografía hay que el Mundial?
Es que conoces países que probablemente en geografía no vas a estudiar nunca. Irán, no sabrías colocar Irán en el mapa si no por el fútbol.
¿No ves? Y es que sí. Y el tema del golaveraje. Una matemática sencilla, pero oye, que ahí está, es decisiva.
Entre el jeroglífico y el golaveraje, yo creo que me quedaría con el golaveraje.
Aprende los colores de las banderas, ¿no?
También.
La alegría de las hinchadas, todo. Se aprende todo culturalmente.
Eso.
Bueno,
es.
Chicos, pues nada, te tomamos apunte. Y bueno, para terminar la sección nos vamos a ir con nuestro fútbol trivial, donde cada día en esta sección pues lanzamos una pregunta y el más rápido en contestar correctamente entrará en el sorteo del balón oficial del Athletic Club, que vamos a sortear al finalizar el Mundial entre los ganadores de las preguntas de cada día. Vale, os voy a recordar el teléfono al que tenéis que mandar la respuesta, que es el 688-89-36-35. La pregunta de hoy es: ¿en qué minuto Andrés Iniesta metió el gol que le dio el Mundial a España en el 2010?
Mira, eso yo creo que lo van a saber jóvenes, adultos, mayores, ancianos en este caso.
Sí, es una pregunta facililla, ¿no?
Porque el Mundial fue en verano y entonces no había clase.
A nadie le pilló estudiando, claro.
A nadie le pilló estudiando. Pues esa pregunta lanzada por Laura, que la podéis responder en el 688-89-36-35, y el más rápido que entrará en ese sorteo, y creo que ya tenemos...
No, nos pone una oyente. Minuto 114. No se ha quedado muy lejos, pero no fue en el 114.
Venga, te damos una pista, Martu, que nos estás escuchando en este momento, estás respondiendo. Te damos otra oportunidad a ver si aciertas y te anotamos para el sorteo.
Y ojo, tenemos ahí.
Tenemos un ganador que es
un tal Javi, que ya nos pondremos en contacto más adelante con él. Minuto 116, efectivamente, Javi. Así que quedas apuntado en la lista.
Y bueno, igual podemos hacer una excepción también con Martu, que ha respondido rápidamente, han entrado más o menos a la vez. Igual apuntamos a los dos para el sorteo.
¿No somos generosos?
Venga, somos generosos.
Venga, vamos a aportarnos con nuestros oyentes.
Se ha animado la gente a participar, así que los dos, tanto Javi como Martu, entran en ese sorteo. Y Gonchal, nos queda muy poquito. Gracias Laura, gracias John, pero hay que repasar lo que tenemos mañana y lo que tenemos en juego.
Eso es. Pues en juego lo que comentábamos, Estados Unidos, que está venciendo por 0-1 a Irán, por lo que momentáneamente está clasificada como segunda de grupo, y Inglaterra, que sigue empate a 0 con Gales, y veremos cómo termina ese partido, porque como les metan un gol se pueden complicar la vida, y de qué manera.
Sí, en ese partido Estados Unidos ha conseguido el segundo tanto por mediación de Timothy Weah, pero ha sido anulado por fuera de juego, era bastante dudoso, no sé, no hemos visto la imagen del fuera de juego semiautomático, y veremos cómo acaba ese grupo. Ya saben que ha progresado tanto Países Bajos como Senegal en ese grupo A. Para mañana tenemos partidazos a las 4 de la tarde, por un lado Australia-Dinamarca y por otro lado Túnez-Francia, y a las 8 tenemos el Arabia Saudí-México, y además un partidazo entre Lewandowski, Leo Messi, Polonia-Argentina.
Eso es, ese partidazo para cerrar la jornada, y nosotros que nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 2:15 en el Oye Cómo Va especial mundial. Previamente el Oye Cómo Va comenzará a 1:30, y mañana excepcionalmente porque juegan los Men in Black, los hombres de negro, a partir de las 8 en Miribilla, a las 7:30 estará ya aquí Whiteman y Mendy para retransmitir ese partido en directo, por lo que nuestro programa Noche Mundial se emitirá de 10 de la noche a 11 con la jornada ya finalizada, así que realizaremos el mejor análisis, no lo sé, pero de el más puro directo.
Y además cenaremos con los oyentes, que yo creo que es un aliciente también.
Eso es, así que hasta mañana, Iker.
¡Aur! Tomorrow, no matter what.